Raúl, nuestro próximo invitado, tiene que ver con eso.
Efectivamente, bueno, vamos a charlar con un auténtico creador, con un auténtico hacedor, que por las circunstancias que vivimos, bueno, parte de su laburo tiene que ver con lo virtual, incluso con una nueva gestión que ha aceptado, que le han encomendado, pero que su creatividad sigue intacta. Estamos hablando de el escritor Juan Sasturain, quien es actual director de la Biblioteca Nacional. ¿Está en línea ya
sí.
El querido Juan?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Aquí andamos desde Córdoba. Te saludamos, Gonzalo y Raúl Villarruel, que está también en esta charla, querido Juan. Ahí le voy a dar el pase para que Raúl inaugure la primera pregunta.
Dale. Bueno, Juan, por supuesto, el agradecimiento para charlar con nuestro programa. Decíamos que te ha tocado menuda tarea desde lo virtual con este cargo nuevo a tus ocupaciones que has tenido, como es el de la Biblioteca Nacional. Contame cómo te has podido organizar, cómo la estás llevando.
Bueno, lo estoy llevando bien dentro de lo que cabe, como podemos decir todos de estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo, ¿no? Y lo único que sirve de consuelo, por lo menos de contexto, es el hecho de que nos involucra a todos. Cuando decimos todos.
¿Cómo encontraste la Biblioteca Nacional y, en todo caso, cuáles son los desafíos que se te han presentado en esta gestión?
Bueno, la biblioteca la encontré muy bien, sobre todo en términos del material humano, ¿no? De la cantidad, de la calidad de la gente que compone el plantel. Pensá que eso es un ministerio, somos casi 800 y pico personas. Eso. Es un monstruo 9 pisos, 6 pisos y 3 subsuelos, que no llegué a conocer en su totalidad, como te imaginarás, ¿no? Así que me encontré con un conjunto de trabajadores muy dispuestos y tuve la buena suerte, o por lo menos de lo único que me puedo vanagloriar en el mes y pico que tuve de gestión presencial, de armar un muy buen equipo, apoyándome sobre todo en gente que ya estaba allí. El único paracaidista soy yo. En general la gente tiene 18, 20, 25 años, 12 años de gestión y están muy, muy involucrados con la institución, ¿no? Bueno, tuvimos que transformar todo. Nada de lo que pensábamos hacer lo pudimos hacer. Hacemos otras cosas. Le mantenemos el sentido, pero no las acciones. Tuvimos que, en un embudo, trasladar todo a la virtualidad. En la pequeña coordinación de prensa y comunicación, lo tuvimos que convertir un poco en el portavoz y en el embudo, como digo, donde fue a confluir toda nuestra actividad. Uh-huh. No solo como manera de comunicarnos con la gente, sino de generar nuevos fenómenos, ¿eh? Así que ya que no le podemos prestar los libros ni abrirle las puertas, por lo menos podemos involucrarlos a través de la pantalla, ¿no? Con otro tipo de acciones que sustituyan aquellas. Uh-huh. En fin, aunque suene muy abstracto, es bastante práctico, muy concreto. Laburamos muchísimo, muchísimo, casi te diría más, como le pasa a casi todo el mundo en estas circunstancias.
Bueno, y esta semana una interesante noticia dentro de las novedades que tiene que ver con la primera sede descentralizada de la Biblioteca Nacional en una ciudad que con la que vos tenés una relación muy particular también, que es Mar del Plata.
Sí, vos sabés que yo me encontré también ahí con el proyecto de la descentralización. Mejor dicho, no es la descentralización, eso da una idea equívoca, como desmembramiento, no tiene nada que ver con eso, no. La idea es la federalización, es decir, uh-huh. trasladar a distintos puntos del país lo que podríamos llamar sede de la Biblioteca Nacional, en la cual va a ir cumpliendo sus mismas funciones, las mismas funciones que cumple Buenos Aires, en los distintos lugares y teniendo un efecto multiplicador, receptor y portador de novedades bibliotecológicas y culturales, ¿no? Y ese proyecto yo lo heredé, es decir, de compañeros como Elsa Rapetti, que es la vicedirectora de la biblioteca, como Roberto Arno, que es el director de administración, que ya habían hecho contactos hace unos años buscando cómo hacer pie en distintos lugares del país, federalizarla. Bueno, y hubo contactos con Mar del Plata, hubo contactos con Rosario, hubo contactos con Córdoba, que están en nuestro horizonte, ¿no? Cuando las cosas se firmen vamos a poder hablar. Lo de Mar del Plata es una alegría muy grande. Se va a llamar, la sede se va a llamar Ricardo Piglia. Así, ese es el nombre que va a tener.
Fantástico el nombre. Bueno, le vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con Juan Sasturain, con el escritor, el director de la Biblioteca Nacional. Y Juan, precisamente sobre esas ocupaciones es que te quería consultar ahora. Digo, ¿en algún momento te figuraste vos que has andado tanto entre libros y que te ha tocado esta suerte de poder escribirlos, de poder dirigir la Biblioteca Nacional? ¿Es algo que alguna vez imaginaste?
No, para nada, la verdad que no. No estaba en el horizonte. Pero tampoco pensaba hacer tantas otras cosas de las que me ha tocado hacer, ¿eh? Nunca pensaba dirigir una revista de historietas, nunca pensaba publicar la novela de Echenique que he publicado, o trabajar con el viejo Breccia. Nunca, digamos, las cosas se fueron dando a partir de las prácticas y de la consecuencia de las cosas que a uno le gusta, ¿no? Tratar de desarrollar las cosas que uno hacía con gusto y con placer. Yo siempre he sido muy buen lector desde pibe, y porque soy lector, era lector de muchacho, empecé a escribir, porque me gustaba leer y escribir, estudié letras, y bueno, y después me convertí en profesor, después no, aunque no tenía vocación docente, y después trabajé en los medios, aunque no, nunca he tenido vocación de periodista, pero he laburado en los medios desde los años 70. Y así las cosas se van encadenando, compañero, ¿eh? Uno se encuentra publicando libros, después se encuentra dirigiendo revistas de historietas, trabajando de guionista, y ahora de director de la Biblioteca Nacional. Y trabajando en la tele, que fue lo menos previsible de todo, todo eso. Pero todo viene de la afición y el gusto por la lectura y la escritura. Todo viene de ahí, derivado de ahí. No hay otra cosa. Menos aún la vocación de funcionario, nada más lejano a mi deseo, ¿no?
¿Y cómo te llevas con esta, vos que sos un tipo que viene de la ficción, de la historieta, que has consumido mucho de eso, ¿cómo te llevas con este momento histórico que estamos viviendo, que si uno se pone a ver hace unos años parecía una cosa de eso, de ficción, de historieta, porque de repente nos vimos con un momento en la historia en donde en el mundo todos los teatros cerraban, que es algo novedoso, los cines todos cerrados al mismo tiempo, ¿cómo te llevas con esto? Con la pandemia.
Y con la pandemia me llevo mal como todo el mundo, pero como diría nuestro filósofo Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado.
Claro. No nos queda otra.
¿Por qué? Porque de algún modo algunos, los hábitos, podemos animarnos así perversos que tenemos de quedarnos en casa leyendo, como dice mi amigo Carlito Zampallo, talentoso escritor, y gran. Yo no soy de salir, nunca he sido de salir. Es decir, yo sí he sido de salir, pero soy muy de quedarme, así que estoy. El hecho de la pandemia, la limitación, sobre todo en términos físicos y en términos de contacto personal, ha exacerbado, digamos, el aspecto más tipo de tortuga que uno tiene, ¿no? De quedarse, meterse en la cueva y desarrollar todos esos hábitos de cultivo de la lectura, de cultivo de la reflexión, de cultivo de la escritura, y de algún modo nos ha asignado toda la vida. Además, tengo 75 pirulos, así que muchas ganas de andar retozando por las calles no tengo hace rato que me quedo más en mi casa. En ese sentido, y solo en ese sentido, puedo decir que la pandemia, que es una maldición pavorosa de la cual sobreviviremos como podamos y ojalá salgamos mejor de lo que entramos, aunque lo dudo, la pandemia me ha tocado menos en estos aspectos que al que me imagino que a otras personalidades o a otros hábitos de vida, ¿no?
¿Dudás que salga?
Juan, perdón. Quería preguntarte acerca de este paralelo que se traza, vos que sos un hombre de las letras, de la literatura, sí. Con respecto a aquella memorable obra de Oesterheld y que de alguna manera tiene al parecer muchos lazos con la situación que hoy estamos viviendo. ¿Vos lo has pensado de la misma manera? ¿Te parece que hay algún link entre aquello que se permitió imaginar Oesterheld y esto que está pasando?
Mirá, como todo texto apocalíptico, el Eternauta, al cual vos te referís evidentemente, se linkea, como se dice ahora, se ensambla o se conecta con estas circunstancias que son realmente apocalípticas que nos toca vivir. No es casual que cuando hicimos un ciclo en el espacio virtual de la Biblioteca Nacional que se llama El Diario de la Peste, ¿no?, que lo empezamos, y ahí hicimos como 60 testimonios de todos escritores que hablaban durante 3-4 minutos, ilustrados por fotografías y contaban su experiencia de la pandemia. Fue hermoso, muy hermoso, está ahora en las redes. Uno de los textos que apareció, obviamente, partíamos de la peste de Cañón, ¿no? Y inmediatamente calzaba exactamente con las circunstancias del Eternauta, ¿no? La totalidad de la humanidad involucrada en un solo fenómeno que la reduce a en el espacio y en el espacio físico y en el espacio fraternal más estrecho, ¿no? La gente confinada a su casa, ¿no? La gente confinada a su casa es la unidad mínima de la, en este caso, de la familia, ¿no es cierto? Sí, es extraordinario. Es extraordinariamente sugestivo y la pertinencia que tiene la comparación de la situación del Eternauta con la situación de encierro, ¿no?, la situación de aislamiento, rodeados por la muerte, dice Oestergel, en la situación Robinson, digamos, en lugar de estar rodeado por el océano, estar rodeado por la muerte, uh-huh, de estar literalmente aislados en isla, ¿cierto? Es lo que determina y reconfirma la condición de clásico del Eternauta. Es un texto o un relato que sigue respondiendo a cualquier aproximación inteligente y sensible, ¿no? Está, uh-huh, todo ahí, ahí se puede encontrar absolutamente todo, ya sea la situación Noé, como la situación Robinson, como la situación Guerra Mundial, son textos de interrogación absoluta, ¿no? Uh-huh. Totalmente, absolutamente.
Me imagino
toda diferencia política que se puede hacer, ¿no?
Claro.
Y todo ello está ahí, todo ello está ahí.
Uh-huh. Me imagino que también debe ser bastante particular en este contexto el lanzamiento de un nuevo libro, y me imagino también que es muy loco que haya sucedido este libro, que en realidad lo terminaste de escribir creo que en el 2019, la sí, aparición de este libro, en donde, bueno, ahí nos vas a contar bien, pero donde no se busca resolver un crimen, sino donde está buscando un texto, es casi la tarea del director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Se te pierde un libro, ¿no? Me imagino debe ser una locura en 9 pisos buscar un libro ahí.
Sí. Sí, es lindo. Sí, el hecho de que Pierce el improbable, uh-huh, se publique ahora, sí, tiene una cosa de ensimismamiento, de vuelta de tuerca hacia adentro de la escritura y hacia los papeles, ¿no? No deja de ser un libro de aventuras, como siempre escribo yo, ¿no? Uh-huh. Una investigación, una búsqueda, la revelación de algo, con elementos, en este caso con elementos autobiográficos y otros elementos que están distorsionados, como siempre, ¿no? La novela se llama Pierce el improbable, y improbable quiere decir lo que dice, ¿no? Por un lado, un sentido de cosa poco probable, en sentido casi estadístico, digamos, pero improbable también en un sentido más literal, lo que no se puede probar, es decir, que no está sometido a la pregunta por si es verdadero o falso, ¿no?
Claro.
Es un hecho ficcional, ¿no? Es un hecho ficcional, es improbable, ¿no? Entonces, sí, es cierto, está, es un texto que se muerde la cola, ¿eh? Eso es un texto de investigación y aventuras, y biográfico y testimonial, pero es un texto estrictamente literario, un enigma literario, claro que sí, me encanta, ¿no?
¿Qué, el manuscrito del último Hamlet busca?
Sí.
¿Y por qué? Digo, ¿por qué elegiste ir sobre ese punto, sobre ese texto, digamos, cuando podrías haber elegido otro tuyo?
Y porque el último Hamlet es un texto de las novelas que he escrito, uh-huh, no solo es la última, sino que la última que escribí, que terminé, sino que es un texto que difiere en gran medida con todos los demás. Primero porque es otro registro, y vos recordás, lo podemos contar a los oyentes, sí. El último Hamlet está escrito, es una novela escrita en el lenguaje de la traducción.
Exactamente.
La acción transcurre en Estados Unidos en el año 53, ¿cierto? Con ramificaciones, hace presente, hacia atrás, ¿eh? Pero transcurre en el 53 y está contada con personajes del lugar y todo, está contada en ese castellano neutro propio de la traducción. Uh-huh. ¿No? Entonces, para mí, ese fue, como yo estaba trabajando, por primera vez trabajaba a partir de un texto que no era mío, yo tomé una novela inconclusa de Hamlet y me la comí y la volví a escribir, ¿no? Volví a trabajar de un texto que él había dejado inconcluso, 60 páginas de una novela que se llamaba Tulip. Uh-huh. Yo la agarré y la volví a escribir, la pasé de primera persona a tercera y a partir de ahí empecé a inventar. Pero claro, inventé a partir del texto que había leído, que era de la traducción, y esa traducción tenía un tono que vos tenés que invocar, ¿no? Es como si agarraras una película, una película de género, ¿no es cierto?, que quedó inconclusa, bueno, vos decidís terminarla. Bueno, te metés en esa película de género, ¿eh?, y tratás de encontrarle el tono adecuado, y después inventás algo. Bueno, eso fue lo que yo hice. Eso fue mi práctica literaria. Unas 60 páginas se convirtieron en 700 y pico, ¿no?
Claro.
Que es la novela, ¿eh?, en la cual la intervine y agregué montones de cosas, asume otras, etcétera. Entonces, ese texto tenía una explicación mística, que es la explicación que se da a través del pincel improbable. Es decir, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se escribió ese texto? ¿Qué pasó? Eso es lo que esta novela cuenta. Cuenta el proceso de escritura, que es otra novela, es otra ficción, ¿no? Obviamente.
Claro, Juan, me quedo pensando en estas maravillas que vos contás, que vos explicás, la arquitectura de lo que fuiste trabajando. Me quedo también pensando en aquel Eternauta de Oesterheld, lo que parece ser una premisa que por ahora es improbable, también para hacer referencia al nombre de tu más reciente libro. Digo, improbable en el sentido de que aquel Eternauta terminaba proponiendo y demostrando que la salida era colectiva, casi nada más y nada menos que lo que hoy se requiere, una salida colectiva para enfrentar este mal que nos aqueja a todos. Queremos agradecerte de verdad, la hemos pasado bárbaro charlando con vos, y bueno, ojalá haya más libros, porque vos mismo lo dijiste, el último que terminé, no el último que escribí, seguramente que debe haber más.
Sí, estamos escribiendo una novela de Chenique que transcurre en el año 9, así que estoy muy contento con eso, pero no sé cuándo lo voy a terminar. Vamos a ver.
Muy bien. Juan, Saturain, un gran abrazo y de nuevo gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes y ánimo, muchachos, ¿eh? Ya llegarán tiempos mejores y lo vamos a construir entre todos, ¿eh?
Bueno, y éxito, bueno. Éxitos el domingo.
¿Eh?
Éxitos el domingo.
Esta sí que es difícil, esta más jodida que la pandemia.
Abrazo, chau.
Chau.